Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios. Aquí Pablo comienza con un tema que es bien importante. Y es tan importante, hermanos, que si nos ponemos a pensar un poquito y viéramos cómo está la sociedad ahorita, vemos cómo está, ¿verdad? Ahora parece que todo lo que es bueno ahora es malo. Y todo lo que es fiel, hablando de nosotros que somos fieles al Señor, somos radicales. Y cuando somos radicales, en los ojos de los demás, de los de afuera de la iglesia, ya nos dicen que somos terroristas. Porque ya nos ponen igual a si son religiosos y son radicales, entonces deben de ser terroristas. Y ahorita nos estamos enfrentando a una situación donde el país necesita mucha, pero mucha oración. Mucha, pero mucha oración. Antes lo que unía a este país era el patriotismo. Cuando se paraban y hacían el saludo a la bandera, cuando hacían el National Anthem. Ahora, eso es lo que está dividiendo ahora. La bandera es lo que está dividiendo. Lo que este país, la fundación de este país, lo que este país fue fundado basado a la Biblia y con principios bíblicos, con el temor a Dios, se ha terminado todo eso. Entonces, ahorita más que nada necesitamos orar. Y la verdad, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos orado por nuestro presidente? Yo, desde que entró a ser presidente, nunca he orado por él. Y me dio una convicción bien grande, hermanos. Hemos bajado la guardia como iglesia. Hemos bajado la guardia en las cosas que debemos de estar haciendo. Y aquí lo que Pablo le está dando instrucciones a Timoteo, ¿qué es lo que debe hacer? Lo más importante fue cuidado con los falsos maestros, la falsa doctrina. Y después de eso, luego entra a la oración. La oración. Y es tan importante la oración, igual que ver si es falsa doctrina o es sana doctrina, o si es un verdadero maestro o falso maestro, es bien importante. Pero el siguiente punto de importancia es la oración. Y aquí les está ordenando, los está exhortando. Una palabra dura es exhortar. Entonces uno dice, bueno, yo oro. Yo creo que todos oramos, pero no oramos de la manera que vamos a ver que Pablo aquí le está explicando. Y las instrucciones que le está dando a Timoteo. Y algo interesante que yo me puse a pensar. Aquí no le está diciendo, hermanos, o sea, Timoteo, di a los hermanos que vayan a plantar iglesias. Di a los hermanos que vayan a evangelizar. Diles a los hermanos que vayan y vayan a hacer obras de caridad. No, le está diciendo, vayan y pónganse a orar. Les está ordenando que se pongan a orar. Y claro, vemos el trasfondo, vemos ya por qué es que Pablo le está escribiendo esta carta. Es para animar a Timoteo, para mostrarle la manera cómo debe ordenar la iglesia. Pero lo más importante era de los falsos maestros que se habían introducido. Pero el punto que le da es, oren. Y es el punto que a nosotros se nos ha olvidado de orar. Tenemos que estar orando porque es tan importante, hermanos. ¿Quiénes necesitan oración en este momento? Yo creo que todos aquí, todos necesitamos oración. Y el que diga, no, es que yo creo que yo, ahorita vamos bien, ahorita todo me está yendo bien, ahorita yo creo que no necesito oración. Entonces no entendemos bien lo que es ser un hijo de Dios, porque tenemos ataques y la Biblia dice que tenemos que orar, ¿cuándo? Siempre, en todo lugar, siempre. Entonces, vamos a ver aquí cómo es que Pablo comienza. ¿Y cómo es que Pablo le habla a Timoteo? Le dice, exhorto. Y esa palabra exhortar, hermanos, yo siempre la entendí que era como, los voy a regañar, les voy a llamar la atención, les voy a estirar las orejas. Pero saben que también, aquí como la está usando, es animar, es levantar algo para que agarre fortaleza. Y es una muestra o una ilustración de una viña, ya ven cómo crecen las viñas y cómo las ramas crecen por donde quiera y se caen y se caen. Entonces es como hay que levantar esta rama y colgarla, ponerla para que siga creciendo y dé fruto. Esa es la ilustración que está diciendo. Entonces cuando oigan exhortar, por lo menos en este versículo, está hablando, los animo, los estoy levantando, les estoy dando ese apoyo, ese ánimo, les estoy pidiendo que por favor hagan eso. Ante todo dice, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Y ahí, ¿qué quiere decir todos en griego? Es todos los hombres, o sea, todos los hombres, no nada más a las personas que nosotros conocemos, a las personas que nosotros queremos, los que nos caen bien, los que vienen a nosotros y nos dicen, ¿puedes orar por mí de esta manera? No, aquí está diciendo por todos, ahí incluye nuestros enemigos, ahí incluye los presidentes, los alcaldes, todas las personas que están en eminencia, o sea, que tienen un liderazgo, tenemos que estar orando por estas personas. Y la verdad es que a veces como iglesia no lo estamos haciendo, o como personas individuales tampoco lo estamos haciendo. Aquí Pablo da tres tipos de oraciones, y vamos a ver qué quiere decir cada una de ellas. Una es, hagan rogativas, dice. Hagan rogativas. ¿Qué quiere decir rogativas? Pues se está refiriendo a las oraciones que se centran en ciertas necesidades especiales. Como por ejemplo, cuando alguien tiene una necesidad y dice, ay hermano, ora por esto porque tengo un trabajo, o no sé si voy a poder conseguir ese trabajo, o ora porque voy a ir a un chequeo y el doctor me va a hacer esto, por algo específico. Entonces vamos a llevarlo ante Dios porque es algo urgente. Si no trabajo, no voy a poder comer. Si me van a hallar algo en los exámenes médicos, tengo que actuar rápido. O sea, es algo específico que es una petición. Es llevarle a Dios una petición con una urgencia por situaciones intensas y profundas. Con una petición específica. En Santiago, capítulo 4. Si quieren cambiar, bueno, y si no, se los leo. Capítulo 4, versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí vemos ahorita cómo está la sociedad. ¿De dónde vienen todos estos disturbios? ¿De dónde vienen esta política que está la política y está los derechistas hasta lo extremo y los socialistas o los izquierdistas hasta lo extremo? Entonces no hay nada en medio. No hay nada en medio, entonces a uno dice, entonces, ¿por quién quiero votar? No soy ni extremista conservador, ni tampoco extremista liberal o socialista o comunista o como le quieran decir. No hay nada centrado que pueda votar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a votar? Ahí como el Señor les vaya guiando. Pero tenemos que votar. Si todos votáramos como si todos oráramos, el país estuviera totalmente diferente. Desgraciadamente, muchos de nosotros dicen, mientras que yo vivo a gusto en mi comunidad, en mi iglesia, en mi casa, en mi cuadra, con mis familiares, estamos a gusto. Y todos estamos bien, estamos así. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios ha puesto a este gobernante que tenemos porque Dios quiere mover a su pueblo, a que su pueblo haga algo. ¿Quién pone a los reyes, a los que están sobre las multitudes de gente, sobre países? Dios. Dios lo permite. Dios lo permite. Y muchas veces Dios usa a estos y venían y invadían para que el pueblo se pusiera en oración, en rodillas, que se arrepintiera la nación. Entonces, de alguna manera, esto lo tenemos porque nos lo merecemos, porque Dios lo permitió. Es la voluntad de Dios. Pero lo que sí tenemos que estar haciendo, tenemos que estar viendo todo, porque ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos de entre vosotros o de la humanidad? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes. Matas y ardes de envidia, y no puedes alcanzar, y combates y luchas, pero no tienes lo que deseas, porque no pides. Después dice, pides, pero no lo recibes. ¿Por qué? Pues porque pides mal, para gastar en tus deleites. Oh, almas adúlteras, dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad en contra Dios, contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y está el problema. de la iglesia. La iglesia se ha hecho amiga del mundo. La iglesia ha dejado de ser esa luz, ese pilar de moralidad, ese pilar de ir a ayudar, de servir, ese pilar de amar a las personas sin que importaran qué raza, qué color, qué nacionalidad o qué, incluso qué religión fuera. Amar a las personas. Y no lo estamos haciendo. Entonces, es bien importante orar en rogativas, en esas necesidades, peticiones de urgencia, porque el país, hermanos, se está partiendo en pedazos. Lo que vemos en la televisión no es lo que en realidad está pasando. Lo que estamos viendo en la televisión es lo que esa cadena de televisión o ese grupo o ese ambiente quieren que nosotros veamos. Hay censura, hay censura. Y si nosotros no hablamos con la verdad, porque la palabra es verdad, hay gente que no les va a hacer caso, hay gente que no les van a creer. Oh, pero es que solo a las 7. Quieren que votemos de cierta manera, quieren que veamos las cosas del punto de vista que ellos quieren que nosotros las veamos, y eso está mal. Perdonen, no quiero decirles qué es lo que hagan y qué no hagan, pero es algo que a mí me duele mucho ver a nuestra comunidad cómo está. También están siendo marginadas, pero están siendo marginadas de las personas que supuestamente están hablando por ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen control de todos los dineros, toda la ayuda, todo lo que tiene que ver con esa comunidad. Lo mismo con los hispanos. Y ahora lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Los que andan haciendo esos riots son pandilleros. Es gente que no tiene trabajo, gente de lo... Y ahí mencionan a todos, que es la comunidad que se ha levantado en contra de la injusticia de la sociedad. Son pandilleros. Las verdaderas personas, los papás y mamás que trabajan para darle de comer a sus hijos y todo eso, ellos están en sus casas asustados por estos maleantes que andan haciendo todo este relajo. Y ese es el problema que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos presidentes, líderes, que dicen, es que tienen razón de lo que están haciendo, es que ya están cansados con la injusticia. Les están dando alas, les están dando, es como echarle leña al fuego. Y eso es lo que la gente que está en poder ahorita quieren. Quieren que haya división en el país, para que sea más fácil que la gente vote. O eres racista o eres víctima. Para todos nosotros, es que es racista, yo soy víctima, no soy blanco. Y ahora es hasta crimen ser blancos. Ven a un blanco allá en esos lugares y lo mismo que pasó aquí en los riots, con Reginald allá por Compton. O sea, estamos mal, hermanos. Y nos falta estar orando. Yo veo y todo y digo, en vez de que la gente haga marchas y se pongan a orar, como a veces vemos, no sé si ven en YouTube o en Facebook, en Colombia, en esos lugares que se juntan y se ven multitudes de gente y banners de Cristo salva, Cristo los ama, y se juntan a orar como un pueblo, como una nación. ¿En dónde estamos haciendo nosotros eso? Hay reuniones, sí, de política, que a ver qué vamos a hacer, que el candidato se quiere juntar. Eso es pura... Más quieren salir en los periódicos y quieren que este prominente del grupo evangélico. ¿Saben qué? Todos tienen que estar de rodillas orando por esta nación. Porque esta nación se está yendo a pique. Y es lo que quieren. Es lo que quieren. ¿Y saben qué? Es el plan de Dios. En los últimos días, en las grandes profecías, se han oído en la K-Way, cuando hablan de las profecías, Estados Unidos no se menciona en la Biblia, en la profecía. Y uno dice, si es un país tan poderoso, ¿qué? Y dicen, algo sucede. Pues ya estamos viendo qué es lo que sucede. Vino un presidente y entrega todo el poder, de todo el poder que el Señor le ha dado a esta nación, porque el Señor ha bendecido a este país. Porque siempre hay un desastre, este país va y ayuda. Aunque sean enemigos, a través de humanidad ellos van y ayudan. Hay guerra con Corea. Estados Unidos hace lo que tiene que hacer por la guerra, y no me quiero meter en mucha política, pero después los ayuda. Ahora en Corea del Sur es una potencia. tuvo guerra con Alemania, después Estados Unidos va y los ayuda. Después de la guerra, y ahorita es una potencia. O sea, donde quiera que Estados Unidos ha ido y se ha quedado ahí y ha ayudado, ha traído orden, las economías suben. Lo sacaron de Vietnam, ¿cómo está Vietnam? Lo sacaron de Irak, ¿cómo está Irak? Lo sacaron de Afganistán, ¿cómo está Afganistán? O sea, no dejan que este país bendiga. Pero también, como este país ha hecho también otras cosas que son malas, pues, ante los ojos de Dios, es un juicio que Dios está permitiendo en este país. El aborto, hermanos. El aborto. Hay hasta programas y van a decir que estoy loco, pero el Señor sabe que lo digo de lo he pensado mucho. Que a nuestros hijos, a Daniel, a la edad de Daniel, de Junior High, ya le están diciendo cómo tener sexo safe. Tienen acceso a condones. ¿Y saben qué es lo que están haciendo? Que estos niños tengan relaciones para que siga la industria del aborto. Tanto dinero que está envuelto en todas esas clínicas. Esas clínicas reciben mucho dinero. Y no nomás reciben el dinero, después usan esos y los usan para hacer una serie de cosas que ya ni siquiera me quiero meter ahí. O sea, es una industria. Y lo dicen, no, es que es política, es que esto es religioso, o sea, es que ay, es. Entonces ya nos pintan a nosotros como que están locos de aquí. Y simplemente queremos ser moralidad. Queremos tener la moral, o sea, y no queremos estar predicándole a todo el mundo, pero lo que es correcto. Pero ahora ya van a dejar leer el Corán. Ya van a dejar tener clases para educar a las multitudes y que podamos aceptar a este nuevo tipo de orar al Señor. Alá, estamos mal. ¿Y qué pasó con tener oraciones en las escuelas para nuestros niños? Se acabó. ¿Por qué? Porque toda esta opresión que viene, que es espiritual, que viene en contra del pueblo de Dios, viene en contra de nosotros. Y nosotros seguimos viviendo como si nada, bien tranquilos, como si nada está pasando. Y aquí Pablo sabía la importancia de la oración. Dice, los exhorto ante todo, o sea, es lo más importante, que se hagan rogativas. Ya vimos qué es rogativas. Después dice oraciones. Oraciones se refiere a los momentos especiales de la oración que apartamos para una devoción o adoración al Señor. Y eso yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos. Buscamos un momento tranquilo y nos ponemos a leer. Tal vez oímos alabanzas o tal vez cuando vamos en el carro tenemos esos momentos íntimos con Dios que estamos orando. Yo creo que eso no hay ningún problema con nosotros. Pero es básicamente apartar y estar un tiempo íntimo con el Señor. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí estamos hablando de sanación espiritual, hermanos, de sanación, de restauración, la manera como Dios va restaurando. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró al cielo y dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Imagínense, un hombre como nosotros tuvo esa valentía de orar, y el Señor lo escuchó. ¿Saben ustedes que el Señor escucha nuestras oraciones? Cuando no tenemos trabajo y oramos, y le pedimos lo que le pedimos, el Señor nos escucha. Pero a veces dudamos. A veces dudo, porque es normal, estamos en un mundo caído, en un mundo donde todo está como upside down. Donde dice peticiones es una oración valiente. Y aquí es, hermanos, donde todos deberíamos de ponernos las pilas. Cuando una petición de oración es una oración de valor, es ponerse al pie y enfrente a Dios a interceder por otra persona, por alguien. Ay, cuando un hermano manda un texto y dice, hermanos, oren, como lo que hice ahorita en la mañana, que le estoy pidiendo por Jesse y por Yolanda y por la familia. Mandar, hermanos, oren por mí, porque a veces ni se dice por qué, pero no importa, uno ora por las personas. Ahí oran. Esa es una petición que uno se une y se para junto al hermano, junto a la persona que necesita esa oración. Y esas son, ya ahí sí es estar interceder, poniéndonos como una guerra espiritual. Porque yo digo, ay, estoy siendo atacado, ay, Señor, yo sé que eso es espiritual, Señor, necesito ayuda. Hermanos, oren por mí. ¡Pum! Y como que todos los hermanos empiezan a orar. Y como que todo lo que estaba viniendo ante uno para como una opresión, simplemente y ocurre algo increíble. ¿Han visto fotos o pinturas o caricaturas de gente que está, mientras que alguien está así orando, hincado? Aquí se ve que están los ángeles de Jehová ahí peleando, y están los ángeles caídos también peleando, y es una guerra espiritual que está ocurriendo en dimensiones que ni podemos entender, pero está ocurriendo y es algo real. Entonces, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de decir, hey, esa es una petición, hay que ir en lucha, hay que ir con todo lo que tiene mi ser, hay que ir con todo. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanoso. Dice, por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Hay que hacer todo eso. Que sean conocidas las peticiones delante de Dios, en oración y ruego, y ser agradecido. Después de eso, fíjense lo que sucede. Versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hablando de la guerra espiritual que está y se pelea en el pensamiento. Oh, que mira, que esto. Y uno empieza a pensar, empieza a pensar. Y uno llega a un punto donde dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Será cierto? ¿Será verdad? Y pueden ser cualquier cosa. Pero ahí es donde se está peleando. Entonces dice, no se afanen por nada. Más bien, sean conocidas lo que ustedes necesiten, sus peticiones delante de Dios. Y si recuerden, son peticiones valientes. Van a pararse delante del Señor y van a estar ahí enfrente de Dios. Y le van a orar. Y después, a través de eso, viene la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y otro ingrediente bien importante en la oración es ser agradecidos. Con acciones de gracias. Y eso es simplemente agradecerle a Dios por escucharnos y respondernos. Nos va a responder de tres maneras, y ya todos sabemos. Va a decir, sí, mijo, ahí está. O no, mijo, definitivamente no. Cierra las puertas, o simplemente se queda callado, esperando. Y uno tiene que estar esperando. Y es lo más difícil para nosotros. Queremos sí o no, pero ya, Señor, ¿qué va a pasar? Señor, dime, ¿qué va a pasar? ¿Qué debo de hacer? Pero el punto es, hermanos, que debemos de perseverar, como dice Colosenses 4:2. Y ese es el punto, hermanos, cuando estamos orando y no pasa nada, hay que perseverar, hay que continuar orando. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. También en Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar, o sea, oren sin terminar. Y tenemos que orar, ¿por quién? ¿Por quién tenemos que orar? Fíjense lo que dice el versículo 2, dice, por las autoridades civiles. Hoy no tenemos reyes, pero hoy un rey viene a ser nuestro presidente, senadores, alcaldes, gente que está en esos puestos políticos, y por todos los que están en eminencia. Eminencia son puestos de autoridad, suponemos los policías, nuestros jefes de trabajo, gente que tiene cargos de autoridad. ¿Para qué orar por esas personas? Fíjense lo que dice ahí, para que vivamos, ¿qué dice ahí? Quieta y reposadamente. Los disturbios, todo lo que está ocurriendo, ha sido por falta de oración, porque no estamos viviendo quietamente ni reposadamente. Es el pecado que ha venido sobre este país, es el pecado que ha rechazado a Dios, han sacado a Dios fuera de este país, y nosotros nos hemos quedado callados como iglesia. Entonces ahora Dios dice, ok, ustedes son prósperos, tienen prosperidad. ¿Saben ustedes que el siguiente gran caos, que se puede llamar así, que viene es otra vez financiero? En el 2008 se suponía que iba a ser un total desorden global. pero hubo algo que son los tiempos que yo perdí el trabajo, en tiempos que el market, todos los préstamos hipotecarios los habían inflado de una manera tan grande por avaricia, por ganar más dinero, y simplemente era puro dinero inflado, propiedades que valían $1,000,000 cuando en realidad valían a lo mejor 300 o 500 mil. El caso es que todo se achicó a la realidad, y mucha gente, yo perdí mi trabajo, estaba a punto de perder mi casa, todos me ayudaron a orar por esa situación. Y el punto es que en ese año y debería ser mundial, y hubo algo, no sé, tal vez la oración del justo, hubo algo que no se dio lo que ya estaban planeando que iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Llegar a un punto donde iba a ser la moneda mundial, una moneda, un banco mundial. Para allá van, y se está viendo todo esto ya. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y no ocurrió, nada más algunos países quedaron así muy tambaleando. El único que se dio cuenta, mucha gente que nos dimos cuenta, fue Grecia. Grecia no se pudo salvar. Después la Gran Bretaña ya se sale, porque ya no quiere ser parte de todo eso. O sea que hay una lucha, hay una lucha. Putin tampoco quiere ser parte de todo esto, quiere, no, pero hay, nuestro presidente es uno de los que está al frente de que sea un gobierno que todo, si ven los speeches que ha hecho, no tiene vergüenza en decir que él quiere que es una nueva orden que ha llegado, que todos debemos de pensar diferente, que ya no debe de haber borders, ¿cómo se dice? Barreras, no, fronteras, que y la gente dice, pues sí, tiene como que todo eso tiene sentido. Y es lo que nosotros vemos en la Biblia. O sea que ese es el siguiente gran situación que va a venir. De ahí viene la ley Martial Law. Martial Law. ¿Y qué es Martial Law? Es cuando, ¿se acuerdan cuando tembló aquí? Cuando tembló en Northridge. Se puso Martial Law aquí en todo el valle. ¿Qué era Martial Law? Que no las leyes simplemente del ciudadano se terminan. Porque viene el gobierno y el gobierno se... y eso lo hicieron para que la gente no se metiera a robar. Entonces nadie salía, nomás allá a las 8... A las ya se oscurecía y había curfew, ya nadie podía andar en las calles. Yo me acordaba, nos fuimos a quedar en la casa de mi mamá y nos quedamos ahí enfrente y se veían que pasaban los tanques. Yo no sé si se acuerdan, por ahí por nuestra casa pasaban los tanques así en la noche y con luces alusando. Scary. Pues eso sucedió en los riots, cuando fueron aquí los riots en Los Ángeles. Es lo que está sucediendo allá en North Carolina. El punto es que hay muchas cosas que están sucediendo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Por eso tenemos que estar orando por estas personas, por los presidentes, senadores, alcaldes, todas las personas que están en eminencia, para que podamos vivir quietamente, sin alborotos sociales, sin marchas. ¿Saben que ustedes que en la Ciudad de México hay diario hay una marcha? Los que son del DF yo creo que saben más que nosotros. Por donde quiera. Ya no más que hay que los taqueros, que todos se levantan y se van a la ciudad y hacen su marcha. Y vienen de todas partes del país. Porque van a hacer su marcha. Y la pobre gente que vive ahí, cierran calles. Y es gente a veces, gente de veras con causa. Pero mucha de esa gente les pagan y son alborotadores, agitadores sociales que reciben dinero de allá arriba. Y eso también ocurre aquí. El punto es que hay que estar orando por esas personas para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, hermanos, una vez, no importa si sean políticos buenos o malos, debemos orar por ellos. No importa si sean morales o inmorales. Estaba viendo en una de las redes sociales que decía Kennedy puso un hombre en la luna. Obama puso un hombre en el baño de las mujeres. A mí me da risa cuando lo veo. Pero ¿saben qué? Llega a eso. Él era uno de los que promovía eso. No fue de que... Él es el que trae esa agenda. Y no importa si son, las personas son justas o injustos, debemos orar por ellos. El Proverbio 11, versículo 11, dice: por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Por la bendición de los rectos, la ciudad será bendecida. Mas por la boca de los impíos será trastornada. Si los rectos no estamos hablando y no estamos haciendo lo que debemos estar haciendo, más bien la boca de los impíos, o sea, de los no creyentes, de los incrédulos, de los que no siguen al Señor, será trastornada. También Proverbio 14, versículo 34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Es importante, hermanos, que estemos orando por los líderes, porque una, la palabra nos dice, y lo otro es porque la palabra dice que oremos por nuestros enemigos, definitivamente. Entonces, si los presidentes o personas que tienen poder están en contra de todo lo que es la religión, bueno, no religión, lo que es los fanáticos como nosotros, que nos dicen que somos religiosos, de seguidores de Jesucristo, esos cristianitos, tenemos que orar por ellos, porque son nuestros enemigos. Y nosotros, bueno, no de nuestra parte, pero ellos nos ven como enemigos, nos ven como una amenaza. Entonces debemos estar orando por ellos. ¿Cómo? Pues por sabiduría. Señor, dale sabiduría. Señor, llévalos a un punto donde se sientan tan, tan miserables, tan mal, que busquen ayuda, ayuda espiritual, que no sepan, pero que hayan escuchado tal vez el Evangelio alguna vez en su vida, y que se acuerden que tú eres el Dios verdadero, y que se arrepienten en ese momento. Y Dios puede hacer milagros. Porque recuerden lo que vimos la semana pasada, el Señor tiene misericordia, ¿de quién? Del que el Señor quiere tener misericordia. Él a todos nos ha llamado. El problema es que pues nosotros somos el problema, que no aceptamos al Señor. ¿Recuerdan Chávez? Presidente carismático, socialista, con tendencia comunista. Y un país, era yo creo que el primero o el segundo de toda América Latina, de rico, mucho oro, bueno, también oro, pero más petróleo, rico. Está quebrado ese país. No funciona el socialismo, no funciona. No funciona el comunismo. Miren Cuba, miren, no funciona. Pero hay gente rica, especialmente gente de buena posición, que crecen con todo y tienen esa idea, y en las escuelas se los enseñan, algo que no es realidad, no existe, por el pecado del hombre. Porque el poder corrompe. Y pues ahí vemos lo que sucede. El punto es que tenemos que orar por sabiduría y por su moralidad, por justicia, para que el Señor simplemente les cambie los corazones. En Tito, capítulo 3, versículo 1, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. La palabra nos dice, de todas maneras, que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Quiere decir que no ir y quebrar la ley, sino qué testimonio vamos a dar. Estamos en contra, pero estamos bajo la ley. Estamos haciendo demostración, no demostración, ir y quemar mi vecindario, ir y quemar mi tienda donde yo echo gas, donde yo como, donde yo tengo tiendas, y van y se roban todo. Yo no entiendo eso. Cuando hubo disturbios y se expandió todo. Aquí en Silmar quisieron quebrar algo, pero yo creo que no pudieron, pero ahí en el centro de Los Ángeles, los mismos dueños tenían que subirse a los edificios con pistolas y estar ahí guardando a ver a quién iba. Porque es gente vaga, gente simplemente sin morales, sin principios, que se les hace bueno. Dice, ahorita la policía anda ocupada. Voy a ir a cualquier casa y yo voy a sacarlos y voy a robarles todo lo que tengan. ¿Y qué dice el gobierno? No tengan armas, no tengan pistolas, porque las pistolas matan. Miren todo lo que se ha visto. ¿No les causa coincidencia de que últimamente tantas balaceras han ocurrido? ¿Tantas muertes? Yo no estoy diciendo que alguien está haciendo, yo nomás estoy pensando out loud, pensando en voz alta. Para que haya una ley que quiten las, las, las pistolas a todo ciudadano. Ese es un derecho que tenemos como ciudadanos de este país. Cuando estaba la guerra fría con Rusia, alguien le preguntó a un gran estratega ruso, dice que ¿por qué no van y invaden Estados Unidos? Dicen, Estados Unidos no podemos invadir porque cada ciudadano está armado. Cada ciudadano tiene una pistola. Entonces, ¿cómo puede invadir si en cada casa hay gente armada? Y entonces, esa es la realidad. Pero hoy quieren quitarle, quieren desarmar al país, como lo hacen otros países, como México. En México, supuestamente, no, nadie puede tener pistolas, ¿verdad? Pero yo, todas las personas que conozco tienen pistolas. Todos mis familiares de aquellos tiempos tenían sus pistolas. Y no una, dos, tres, cuatro pistolas. Mi abuelito tenía sus pistolas. Sí, uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero el punto es de que siempre la gente está armada. Y, bueno, ya me estoy saliendo del punto, ¿verdad? Ya me estoy yendo muy para allá. Pero bueno, oren por mí. Entonces hay que orar por todos los hombres que sean salvos. Ese es nuestro primer privilegio, hermanos. Y privilegio que tenemos de orar por las personas que sean salvos. No nada más que los que están en contra de nosotros, pero que todos tengan salvación. Versículo 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, Dios ama a todos los hombres, no nada más a ciertas personas o a los escogidos. Dios escogió a todos. Y Él dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa es la verdad, y es una promesa. Versículo 5. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y recuerden, Dios, el Señor, uno dice, wow, es que yo no entiendo. Pero recuerden que Dios es un Dios trino. Trino quiere decir que es la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y es algo que son los tres en uno. Entonces, y tal vez en aquellos tiempos tenían ese problema con tanta idolatría. Y yo creo que dicen, no, pues entonces también es idólatra, porque el Dios es el Todopoderoso, pero Jesucristo está siendo idólatra. Y el Espíritu Santo, tal vez no entendían muy bien. Entonces, y Pablo dice, no, es un solo y es un mediador. Juan lo puso de esa manera en capítulo 1, versículo 14. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque en el primer de Juan dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, hablando de Jesús, porque recuerden que aquel Verbo fue hecho carne, que habla de Jesús, y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Porque Cristo es el rescate de todos, versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, el cual se dio testimonio a su debido tiempo. El versículo 7. Los ministros son ordenados para predicar. Por eso Pablo aquí dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Y digo verdad, no miento. O sea, mi verdad está basada en Cristo. O sea, no estoy, es como, lo juro, de veras. Cuando estábamos chiquitos, ¿cuántos juraban? ¿Verdad que sí? O sea, te juro. Ya decían, te juro que si. You know, I'm telling you the truth. I'm not kidding. Es como, I'm not kidding. Y aquí le dice de esa manera. Entonces aquí, Pablo está diciendo, hey, le estoy diciendo verdad. Y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Hermanos, quiero terminar a tiempo. Me voy a pasar algunos versículos. Y el punto que quiero llegar es que en todo lugar, en todo tiempo, tenemos que estar orando. Versículo 8. Dice, quiero pues que los hombres oren nada más en la iglesia, nada más cuando, no, dice en todo lugar, ¿cómo tenemos que orar? Levantando manos santas. ¿Recuerdan la alabanza ahorita que los hermanos estaban tocando manos santas, sin ira ni contienda? Levantar manos santas, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir sin tener manos sucias, sin tener manos sucias, como las vestiduras de la novia, sin mancha, sin arruga. ¿Qué quiere decir? Pues estar sin pecado, hermanos. Viviendo de una manera que tratemos de agradarle al Señor lo que más que podamos. Pero si sabemos que tenemos un pecado y estamos luchando y estamos lidiando y sabemos que nos tenemos que arrepentir y hemos oído, nos han dicho los hermanos y seguimos con lo mismo, entonces ahí es no tener manos santas. Ahí es estar continuamente practicando el pecado. Y simplemente es confesar nuestro pecado ante Dios y ponerlo todo ante Él, y tenemos manos santas, manos limpias. Y venimos al Señor y las levantamos. Porque recuerden que el mismo enemigo ni nos va a dejar que levantemos las manos. No nos va a dejar. ¿Cuántos de ustedes cuando empezaron a ir a la iglesia estaban paraditos así nomás y querían levantar las manos y no podían? Yo no podía levantar la mano. Y yo veía a otras personas que le hacían así, ¿no? Y estaban así, y así le hacían. Y yo quería y no podía levantar mis manos. No podía. Las sentía como que... Hasta que una vez la levanté y dije, me vale, estoy así, estoy así. ¿Y saben qué? Fue como una revelación. O sea, una liberación más bien. Que el Señor como que... Pero era el proceso que Dios me tenía. Y aquí lo podemos ver, es un proceso que el Señor nos va limpiando. Nos va regenerando. Nos va simplemente limpiando, es lo que la palabra dice, la palabra nos está limpiando. Y eso es lo que está refiriendo, ¿no? Manos santas, manos sin pecado, ¿no? Sin mancha. También hay que orar sin ira y tenemos que perdonar, hermanos. Tenemos que perdonar y aceptar a los demás. También me estoy ubicando muchos versículos, hermanos, pero quiero terminar. En Mateo, este sí lo tengo que leer. Mateo, capítulo 5, versículo 23 y 24, dice, por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar, y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que si nosotros tenemos un problema o una situación o algo o algún malentendido con un hermano y ha estado en el corazón, y yo digo, pues que se le quite, pues yo no hice nada, yo amo, ok. Y la otra persona diciendo, pues ella o él, que yo no hice nada, amo, ok. Ahí los dos estamos siendo orgullosos. Y es lo que está diciendo. Hey, si vienes y traes una ofrenda al altar y te acuerdas, porque el Espíritu Santo se los va a poner y se van a acordar, y te acuerdas de tu hermano o tu hermana tiene algo contra ti, dice, hey, deja ahí tu ofrenda. O sea, no hagas eso. Y anda y reconcíliate primero con el hermano. Y ustedes pueden decir, ¿y cómo me puedo reconciliar? Simplemente vayan y ofrezcan una disculpa. ¿Fue su problema de ustedes o no, o su culpa de ustedes? No importa. Aquí no se trata de eso. Aquí es tener las manos limpias ante el Señor. Para que el Señor pueda aceptar nuestras oraciones y nuestras ofrendas. Y ese es el punto, hermanos. Si nos damos cuenta que estamos mal, y ¿saben qué? Por naturaleza, sabemos, desde el principio sabemos que estamos mal. Hay algo que el Señor ya lo ha puesto en nuestros corazones, que lo bueno y lo malo. Es como una conciencia chiquita ahí, como, ahí está. Y sabemos, estamos mal. Pero si somos cabezones, si somos tercos, o si somos orgullosos, y no atendemos esas cositas, que si ahí te acuerdas, pero no es nomás acordarse, es que el Espíritu Santo viene y nos lo da. Y si ahí nos lo da, y nos damos cuenta que hemos fallado, tenemos que ir a pedir perdón. ¿Me perdonas? Discúlpame, me equivoqué. Can you forgive me? ¿Me puedes perdonar? Si yo sé que soy culpable. Si yo sé que no soy culpable y no tengo nada que ver, pues yo voy con la persona y le digo, ¿sabes qué? Discúlpame. No sé qué pasó, pero si algo te ofendí, discúlpame. Tal vez fue cuando no te saludé porque iba corriendo. Tal vez se me olvidó llamarte o no sé. Lo que haya sido, discúlpame. Allí ustedes se están, como están comprando una aseguranza. Se están protegiendo. Ya dice, ya, I'm okay. En ese momento sucede algo increíble. Ustedes ya pasan y son libres. Son libres, libres de pecado. Si no lo hacen de esa manera y se dan cuenta y saben que están sucediendo ciertas situaciones, entonces siguen atados a ese pecado. y van a ocurrir más cosas y van a estar más atados. Otra situación y más atados. Llegan a un punto donde ya no aguanto a esta persona. Me cae mal. Vámonos de la iglesia. O no sé, estoy exagerando, ¿no? Pero así puede llegar. Llega tanto a un punto donde estamos mal. Estamos mal. Tenemos que arreglar las situaciones en ese momento. Es un cáncer, hermano, si no lo hacemos. Y el cáncer no es contra la otra persona. La otra persona ni se da cuenta. Porque la otra persona anda... Ahí, anda. No vamos a decir cómo anda. Puede andar pecando, pero eso ni siquiera a nosotros nos interesa. Puede andar en cosas del mundo, puede andar en cosas espirituales. Ese ni es el problema de nosotros. Pero el problema es de nosotros ante Dios. Porque nosotros sabemos. Sabemos que estamos mal o hay algo que está mal. Hay que venir delante del Señor limpios. Oh, Señor. Señor, mira mi corazón. Escudriña mi corazón, Señor. Y si hay algo, quítalo, Señor. Quítalo de mí. Señor, esa es mi oración. Y si venimos de esa manera delante del Señor, humildes, humillados, con un corazón así, quebrantado, que necesitamos ser, queremos ser perdonados para estar con Dios. Oh, hermanos, el Señor nos perdona y tenemos esas manos que el Señor dice, esas son manos santas. Esas son manos santas. Pero el punto es ese, hermanos, que tenemos que perdonar y aceptar a los demás. Aceptar quiere decir como son. Yo le estoy diciendo a Yolanda, mija, Jesse así es, no va a cambiar, es su carácter. No se está burlando, es nomás, he wants to be funny. Quiere ser payaso. Uno dice, ahí está, y la gente que lo conoce, ay, what a cute little boy. Oh, se cree tanto. Y le es como darle cuerda o echarle otra corita para que siga ahí. Y se vuela y ahí anda, ya nadie lo baja de su nube. Y yo, cuando me dijeron que si Jesse podía salir, y Vanessa, también Daniel, pero yo sabía que Daniel no, ni ellos pidieron por Daniel, pero me dijo, Daniel también, pero Jesse y Vanessa, y le dijo, yeah, sure. Voy a decir a mi esposa a ver si puede ir porque va a ser un sábado. Me dijeron de todo el día, yo dije, sábado no puedo todo el día. Déjale, le pregunta a Yolanda. Y luego ya Yolanda dijo que sí. Y entonces ya, ok, pues ya ahí estuvo. Y fue a practicar un domingo antes, la semana pasada fue a practicar. Y ahí ya lo vi que esta cosa no iba a funcionar. Se sentó, era el primero en la clase ahí. Le estaban enseñando cómo actuar, lo que iban a decir. Le dieron sus líneas. Y él, ¿puedo decir, can I say this with an accent? Y le hacen. Luego me preguntan, ¿qué quiere decir? Ellos creían acento hispano, acento, no sé, le dicen, no, es que es payaso, no sé a qué se refiere. Yo creo a acento de British. Le hace, no, dear, you don't have to say acento, y así. Entonces, eso le da. Y está bien, es niño y está muy bien. Pero cuando estamos viviendo con él diario, cansa. Y enfada a los demás. Y hace que todos los demás estén así. Entonces, ya me salí. El punto es de que tenemos que perdonar y aceptar a los demás. Mi esposa yo tengo que aceptar que el Señor le dio esas cualidades a Jesse para algo. Es agradable si lo conocen 5 minutos y nos vamos, oh, qué algo aquí otro pues. Se quedan una hora con él, llévense este niño de aquí porque ya me tienes aquí, o tal vez media hora. Así es mi Jesse, yo sé. Sabemos, en la escuela hay maestras que lo quieren, hay maestras que no lo quieren ver ni en pintura. Así es, y él camina y le vale y ahí anda así, y él es así. Pero ¿saben qué? Y así somos en la familia de Cristo, hermanos. Hay que orar porque si no vamos a venir delante del Señor con un pecado. Vamos a venir, ni siquiera podemos venir porque será que yo estoy mal. ¿Por qué? Pues porque no acepto a los demás. No lo acepto, no le doy gracia ni misericordia. Y yo me hago muy religioso, y es tu problema, yo vengo delante del Señor y... No, ¿qué acabamos de leer? Si traes tu ofenda y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, si no has perdonado a tu hermano, a tu pareja, a tus hijos, hermanos, tenemos que... Ya para terminar, el punto es que hay que orar, sin dudar. En Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7 dice, pero pida con fe. Con fe quiere decir que pida no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea, recuerden cómo son las olas. Andan así, no están constantes. No piense pues que tal haga, que recibirá alguna cosa del Señor. O sea, el que no sea constante, el que es como una ola, imagínense cómo no están estables. Hermanos, es bien importante la oración. Vamos a terminar. Yo sé que tal vez ya me pasé, pero quisiera que nos pusiéramos juntos y así en un grupito, tal vez las mujeres y los hombres, ya hay que orar nada más por... unos oran por el presidente, otros oran por aquí las autoridades locales y por todo lo que está ocurriendo, y ya con eso cerramos. Amén.